A buscar nuestras Biblias, el libro de Romanos y tener una lectura antes del sermón. Y la lectura es de Romanos 4, el versículo 1 al versículo 8. Si tienen sus Biblias, si pueden de pie escuchar la escritura, Romanos capítulo 4, versículo 1 al versículo 8. Esta es palabra de Dios, Romanos 4, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por la vida que nos das en Cristo. Te damos gracias que tenemos un mediador, un intercesor, que es Cristo el Señor. Te rogamos por sus méritos, por su intercesión, que siempre es eficaz, que estés con tu pueblo esta tarde, aquí en tu iglesia, aquí entre nosotros, como lo has prometido. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo selle en nuestros corazones las verdades del Evangelio, que veremos virtualmente en lo que es la Santa Cena. Te pedimos, Señor, la predicación de tu palabra al escucharla, que tu Espíritu Santo inyecte las verdades que escucharemos a nuestros corazones y sepamos de esta bienaventuranza y la gran alegría de saber que nuestros pecados han sido perdonados, que tú no nos inculpas de pecado. Oh Señor, ayúdenos a cada uno de nosotros, niños, jóvenes y adultos, a entender algo más del Evangelio. Que tu palabra sea prosperada a lo que le enviaste, como lo has prometido. Si hablo, que hable conforme a las palabras de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Cuando estaba en la universidad, asistía yo a una iglesia donde había varios predicadores. Todos muy buenos, excelentes predicadores. Y a uno de ellos, los demás le hacían bullying. Por supuesto, bromeando. Le hacían bullying diciéndole que siempre predicaba sobre la justificación, que cualquier tema que predicara siempre enseñaría algo de la justificación. El hermano no estaba mal, debemos enseñar mucho sobre la justificación, pues es un tema muy edificante y muy motivante para todos los cristianos. Y hay muchos cristianos que todavía no les cae el 20, por así decirlo, de lo que significa la justificación, que Dios nos justifica. Siguiendo con nuestra serie sobre las palabras bíblicas que todo buen cristiano debe conocer, esta tarde continuaremos nuestro estudio sobre qué es la justificación. Para resumir lo que hemos visto, contestaremos tres preguntas. La primera es, ¿qué es justificar? En la Biblia, justificar es que Dios diga que somos justos, que Dios declare que somos justos, que cumplimos con su justicia. En otras palabras, que nos declare inocentes. Dios nos declara justos, aunque no hemos cumplido su ley, no hemos cumplido con sus mandamientos. Ahora, esto no quiere decir que Dios de alguna manera nos excusa por haber pecado, como cuando nuestros padres mandaban un justificante a la escuela, excusándonos, dándonos razones por las cuales habíamos faltado a la escuela. Ni tampoco quiere decir que Dios nos hace justos, que de alguna manera mágica, de repente, inmediatamente, nos hace perfectos y morales. No, no se trata de eso. Pero que Dios, como juez, legalmente declara que según su ley somos justos. La segunda pregunta. ¿Qué pasa si Dios no te justifica? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si Dios no te declara justo? Ahora, nuestro problema, de todos nosotros los que estamos aquí, de todo el mundo, es que nacemos injustos, nacemos pecadores, no tenemos la justicia que Dios requiere. pero además cometemos injusticias, cometemos muchos pecados, como no honrar a nuestro padre y a nuestra madre, no honrar su nombre, no honrar su día. Somos mentirosos, envidiosos, rencorosos, chismosos, etc. Entonces, si Dios no nos justifica, si no nos declara justos, quedamos injustos. Delante de Él somos unos malhechores, unos criminales culpables de haber desobedecido sus mandamientos. Y lo que quiero recalcar aquí es que esto de la justificación no es un logro extra de supercristianos. No es que en el cielo va a haber unos privilegiados que serán justificados y ellos tendrán un palacio más cerca de Dios. No. Niños, jóvenes, adultos, no. Si Dios no te justifica, no entras al cielo. Si Dios no te justifica, eres injusto delante de Él por no haber cumplido con su ley. No tienes su justicia y serás condenado a sufrir la eternidad, castigado en el infierno para siempre. Venlo con sus propios ojos y voy a pedirles que ustedes en voz alta digan una palabra, a ver si está en sus Biblias. 1 Corintios 6 y el versículo 9. 1 Corintios 6. Y el versículo 9. ¿Listos? 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿qué pasa si Dios no te justifica? No entras al cielo. Todo lo contrario. Dios te castiga para siempre en el infierno. Entonces, urge que seas justificado, que Dios te declare justo. Y en la tercera pregunta, ¿cómo es que Dios nos justifica? ¿Cómo es que Dios nos declara justos? Alguien automáticamente, su cerebro cristiano, está contestando por fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es verdad. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo es que Dios nos declara justos si somos injustos? ¿Cómo es que Dios nos declara inocentes si somos culpables? Y tenemos el gran problema que de nacimiento no podemos cumplir con su ley. Su ley tan perfecta y estricta y santa. Hay un versículo en Proverbios 17:15, que dice, para Dios es una abominación, es de lo más detestable que un juez declare que un injusto es justo, es inocente. Para Dios es de lo más detestable que un juez diga, por ejemplo, que un narcotraficante asesino es inocente. Y es justo, entre paréntesis, podríamos pensar, el narcotraficante le da un soborno al juez para que lo dicte inocente. Y eso para Dios, por supuesto, es abominación. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo es que Dios nos justifica? A nosotros, ¿somos inocentes? No, somos muy culpables, somos injustos. ¿Cómo es posible que el juez de jueces, perfecto y santo, diga que nosotros somos inocentes, somos justos? Eso es una abominación. Aquí alguien pudiera contestar, bueno, es que Dios es Dios. Y Dios es todopoderoso. Y Dios es amor y nos ama mucho. Y Él puede, es soberano y Él puede hacer lo que quiera. Y Él puede decir que somos justos. Bueno, es cierto que Dios es todopoderoso y es cierto que es muy misericordioso, pero también es santo, también es justísimo y perfecto. No podemos separar sus virtudes. La justicia de Dios no dejaría que su misericordia nos dejara ir libres declarándonos justos, inocentes. No lo permitiría la justicia de Dios. Pero Dios resolvió ese gran problema. ¿Cómo podía ser misericordioso y justo al mismo tiempo? Lo resolvió, vean, Romanos 3, por nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 3, y voy a comenzar a leer en el versículo 21. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, esa ley tan estricta y santa que nosotros no podíamos cumplir por nuestra debilidad, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo puede ser que la justicia de Dios permita la misericordia de Dios en declararnos inocentes y justos? El sacrificio de Cristo, la cruz, Él como propiciación en nuestro favor. Entonces, la solución planeada en la eternidad fue que Cristo, su Hijo, obedecería su ley en representación de los injustos y además pagaría el castigo que su ley dictó contra nosotros. El justo, con J mayúscula, viviría y moriría por los injustos. Por eso dicen unos versículos: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y es por eso que a la hora de la cruz, a la hora de morir, se enfatiza que Cristo era justo. Judas Iscariote, fíjense quién, Judas Iscariote dijo: he entregado sangre inocente, he entregado sangre de injusto. Herodes dijo: este hombre es justo. Pilato dijo: este hombre no ha cometido maldad, es justo. Es más, es muy interesante, no sé si ustedes han notado, que la esposa de Pilato tuvo un sueño. Y nos dice la Biblia que Pilato estaba sentado en el tribunal. Su mujer le mandó decir, fíjense lo que le dijo la mujer a Pilato, su esposa: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pilato, sabiendo que iba a tener grandes problemas con su esposa si no dejaba ir libre a nuestro Señor Jesucristo, y dio un plan, según él, magnífico. Según él, este plan iba a resultar. El día de la fiesta de la Pascua, por tradición, tenía que dejar libre a un prisionero. Él pensó: ¿cuál es el peor prisionero que tengo que ha hecho tanto daño en Israel y que los judíos, por supuesto, no van a querer que yo deje ir libre? Un gran ladrón que ha molestado y ha hecho mucho daño aquí y que ha causado problemas aún con el gobierno romano. ¿Quién, pensó Pilato, quién? Y Pilato pensó: el peor es Barrabás. Por supuesto, Barrabás. Entonces, le dijo a los judíos: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? ¿A Cristo o a Barrabás? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, ¡sea crucificado! ¡Sea crucificado! Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo, ¡inocente soy yo de la sangre de este justo! Allá vosotros. Justo, 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 justo al morir por los injustos. Entonces, por nuestra fe en Cristo, que nos une a Él, de tal manera que su vida justa es la nuestra y su muerte es la nuestra, Dios nos puede declarar justos, aunque nacimos injustos y aunque no cumplimos bien todos sus mandamientos, aun como cristianos fallamos y fallamos mucho. Es por eso que tenemos esa bellísima respuesta del Catecismo de Jóvenes Cristianos, escrito en 1563. Fíjense cuándo, 1563, un catecismo cristiano para los jóvenes. La pregunta del catecismo dice, ¿cómo eres justo ante Dios? La respuesta es, por la sola verdadera fe en Jesucristo. De tal manera que, aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos, estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno mío, solo por su gracia, Dios me acredita la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si no hubiera yo tenido ni cometido pecado. Antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí, con tal que yo abrace estas gracias y beneficios con verdadera fe. Eso es la justificación. Muy bien. En resumen, eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora, ¿cuál debe ser tu reacción práctica al significado bíblico de la palabra justificación? Bueno, en primer lugar, reconoce que urge que Dios te justifique. Si Dios no te ha declarado justo, entonces eres injusto y estás condenada, condenado a la muerte eterna. Pero si Dios te declara justo, no sufrirás la muerte eterna. Todo lo contrario, tienes ya vida eterna, esa calidad de vida que te lleva a la gloria, a estar en comunión siempre con Dios. Ustedes saben el famoso versículo de Romanos 8:28, pero ese es el comienzo nada más. Sabemos, Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, niño, joven, adulto, no esperes al final aquí. No sabes cuándo será tu final, algo que veíamos en esta mañana. Hoy, arrepiéntete de tus pecados. Antes de salir de estas puertas, ora al Señor y pídele que te justifique a ti por lo que Cristo hizo. Su vida, su muerte, su resurrección. Dile en tus palabras, Señor, yo creo. Ayuda mi incredulidad. Ayúdame a entender este mensaje. Urge que seas justificado por Dios. Lo contrario es ser condenado por Él. En segundo lugar, admira a Dios por su gran sabiduría y misericordia al mandar a su Hijo para salvarnos perfectamente sin violar la justicia de su ley. Admira a Dios de su gran sabiduría y misericordia al mandar a su Hijo para salvarnos perfectamente sin violar la justicia de su ley. Solo Dios en su sabiduría podía resolver el gran problema del universo. Su ley dicta, todos los niños, jóvenes, adultos, merecen la muerte por ser injustos. Y como la ley de los medos y las persas, esa ley no puede ser revocada. ¿Por qué? Porque La ley de Dios no se puede quebrantar, pues justicia y su pureza son inmutables. El castigo que la ley dicta tiene que ser ejecutado. Y lo fue en el Calvario. Como dice, como diría, mejor dicho, el salmista, en el Calvario la justicia y la misericordia de Dios se besaron. Entonces, hermanos, admiremos a Dios. Alabemos su gran sabiduría y misericordia para con nosotros. Él no tenía que sujetar a su Hijo justo con tanto castigo. Por nosotros, injustos, rebeldes, ingratos, pero lo hizo. En tercer lugar, reconoce qué gran y peligrosa necedad creer que puede ser justificado por otro recurso que no sea Cristo, el Hijo de Dios. Reconoce qué gran necedad. Y si ustedes pueden pensar de otra palabra más fuerte, me la dicen al final, después de salir de la iglesia. Qué gran necedad y qué peligrosa necedad creer que puede ser justificado por otro recurso que no sea Cristo. Si podemos ser justificados por limosnas, por educación, por logros, por fama o por otra religión, entonces Cristo derramó su preciosa sangre en vano. En vano mandó Dios a Cristo a morir en el Calvario. Si podemos ser justificados de otra manera. Y qué absurdo y necio es tratar de ser absueltos por algún logro humano. ¿Se imaginan la loquera, necedad? ¿Me permiten la palabra estupidez? Del que esté en el día del juicio y se le declare culpable, condenado al infierno eterno, y levante la mano en objeción, pero ¿qué no sabes quién soy yo? Yo tengo el récord de goles en el mundo. Yo soy el mejor goleador del mundo. No me puedes mandar al infierno eterno a mí, que no sabes quién soy yo. ¡Qué necedad! ¡Qué necedad! Si por goles nos pudiéramos ganar el cielo y ser justificados de un solo pecado. ¡Qué necedad! Del que se atreva a decir al final en el día del juicio, pero que no sabes quién soy yo. Yo tengo la mejor colección de monitos de Batman del mundo. Es increíble lo que sale en las noticias que está en los récords del libro de Guinness. La persona que tiene 14,237 monitos. ¿Se imaginan qué necedad en el día del juicio levantar la mano? Pero es que yo me saqué las mejores calificaciones. Pero es que yo, en vez de creer que la única manera es ser justificados por esa sangre preciosa de Cristo, el Hijo amado único de Dios. Sería como escupirle a Dios. Y como dice en el libro de Hebreos, pisotear la sangre de la cruz, creyendo en otra cosa. ¿Cuál debe ser tu reacción práctica al significado bíblico de la palabra justificación? En penúltimo lugar, cuídate de no separar la justificación de su fruto. Cuídate, alármate de no separar la justificación de su fruto. En otras palabras, no puedes decir yo tengo la fe que justifica si no muestras frutos dignos de esa fe que justifica. Si tú dices yo tengo la fe que me justifica y no amas a tu esposa, no amas a tu esposo, no eres un buen hijo, un buen empleado, no controlas tu boca, no oras a Dios, no adoras a Dios, entonces olvídalo. Con mucha razón, dice Santiago, y nos advierte, la fe
sin las obras está muerta. Rahab, la prostituta, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también sin obras está muerta. No digas que eres justificado, sino muestra las obras de esa fe que justifica. Amigo, amiga, con mucho cuidado lo voy a decir una vez más. Yo sí creo en decisiones y resoluciones cristianas, por supuesto. Pero no confíes en una decisión superficial, pensando yo levanté la mano y yo dije yo creo en Dios y que eso te va a justificar. No. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que tener la justificación que siempre es acompañada de santificación y que termina en glorificación. Lo bueno aquí, esta es la palabra de consolación. Lo bueno aquí es que los cristianos reales, los que se aferran a Cristo, no tienen por qué temer aquí. Ellos tienen todos los recursos y toda la ayuda en Cristo, porque Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Como acabamos de leer en Corintios, mas por Dios están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ustedes han escuchado del libro El Progreso, El Peregrino, el libro cristiano más famoso de toda la historia en sus tiempos y creo que todavía. Es el libro cristiano más traducido, más impreso, más conocido en la cristiandad. Fue escrito por un hombre llamado Juan Bunyan, un anglicano, un inglés. Este hombre, este hermano, sufrió mucho, mucho, sufrió muchas depresiones espirituales. Además que estuvo en la cárcel por ser un predicador, sufrió muchas depresiones espirituales, sufrió mucho pensando que había cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Sufrió mucho porque él pensaba, no tengo el gozo de la salvación, no soy cristiano, me voy a ir al infierno. Tenía pesadillas de eso. Hasta que un día leyó en cierto libro, mi justicia está en el cielo. Mi justicia está en el cielo. Y eso fue lo que lo libró y lo salvó de todas sus depresiones. Reconocer nuestra justicia como cristianos no está más que en Cristo. Él está en el cielo. Nuestra justicia es perfecta, recibida, aceptada por Dios, porque es en Cristo. Y este versículo entonces es tremendo. Más por Dios están ustedes en Cristo Jesús. Ese es el cristianismo, estar en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como es escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En último lugar, aprende a callar las acusaciones del diablo y tu conciencia con las verdades de la justificación de Dios. Aprende a callar, a resistir las acusaciones del diablo y tu conciencia con las verdades de la justificación de Dios. El diablo es muy mentiroso, muy, pero muy mentiroso. Y te va a acusar cuando es verdad que pecaste, y también te va a acusar cuando no es verdad que pecaste. Él te quiere causar remordimientos, te quiere causar que dudes del perdón de Dios, que dudes del amor de Dios. A lo último, te quiere causar que dudes de Dios, que dudes de la cruz, que dudes de Cristo mismo. Para acabarla de amolar, si me permiten esa expresión, no sé si está en el diccionario oficial, para acabarla de amolar,
tu conciencia, tu corazón, lo de adentro, te dirá que no eres justo. Te dirá, es cierto lo que el diablo te está diciendo. Y te va a decir, tu conciencia, te vas a hundir en el infierno por tus deseos, por tus hechos pecaminosos. Te va a hacer tener pesadillas de que te hundes en un abismo eterno. Y con esas acusaciones, con esos remordimientos, vas a vivir con mucho miedo. Vas a estar siempre temeroso que Dios te va a castigar, que te va a caer un rayo. No vas a tener la alegría de la salvación que te llevará a adorar a Dios de corazón. Eso es lo que quiere el diablo. Que no adores a Dios de corazón, con toda tu mente y tus fuerzas, que lo ames y que vengas y lo alabes y vivas el cristianismo al rojo vivo. Entonces, tienes que callar esas acusaciones con las verdades de la justificación de Dios. Te va a ayudar mucho en la cristiandad si conoces bien lo que significa la justificación de Dios. Apréndete la respuesta del Catecismo Juvenil de 1563. ¿Cómo eres justo delante de Dios? Lo que más te va a ayudar es repetir en tu memoria cristiana promesas como las que dicen, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Parafraseando una promesa de 1 de Juan 3. Si nuestras conciencias nos reprenden, mayor que nuestras conciencias es Dios, y Él sabe todas las cosas. Para usar las palabras de Pedro, Él sabe que le amamos. Él sabe que somos incrédulos, pero queremos creer y que nos ayude en nuestra incredulidad. Al principio les comenté de un predicador de mi iglesia que le gustaba enseñar mucho sobre la justificación. Como les dije, en esta iglesia muchos buenos predicadores, la mayoría, si no es que todos, con doctorados. Este amigo también doctorado tenía y predicaba mucho sobre la justificación. Hace poco falleció, 62 años de edad, muy joven, 62 años de edad, un tumor en la cabeza. Pero estaba pensando, de seguro que ha de haber muerto con mucha paz, sabiendo que Dios lo había justificado. Él había ya captado esa verdad y era lo que lo emocionaba al enseñar, saber que Dios justifica al impío. No por lo que somos, no por algún merecimiento de nosotros, pero por Cristo. Su obediencia perfecta, su obediencia activa y pasiva, su obediencia a la ley de Dios y su obediencia al sujetarse a padecimiento castigado por nosotros en la cruz para que la ley estuviera satisfecha y la justicia y la misericordia de Dios se besaran. Entonces, hermana, hermano, a la hora de las acusaciones, aférrate a Cristo, no a tus justicias, pero su justicia perfecta. Te va a librar de la carga de no poder ser perfecto. Y como cristianos tenemos esa carga. Nos gustaría ser perfectos. Te va a librar de esa carga de que el pecado mora en ti y caes en tus vicios y caes en tus pecados una y otra vez, te va a llevar a pensar, de verdad, Dios merece toda la gloria. Porque si soy justificado, si Dios me recibe, de seguro que va a ser por la pura misericordia de Dios en Cristo. Captando esta verdad de la justificación, te va a llevar a honrar a Dios y obedecerlo, porque no te condena de ningún pecado, los pasados, los presentes y los futuros. Entonces piensa, Dios me declara justo. Y a lo último, esto es a lo que voy, esto es el final. Dios me declara justo para poder recibirme, para que yo lo conozca a Él en todas sus virtudes, en todo su amor, y que le adores. De eso se trata la Cristo.